Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La noticia del día en el fútbol es la victoria del Real Madrid 2-0 frente al Barça. Vuelve a ser líder del campeonato. Así suenan los goles del Real Madrid en el tiempo de juego.
¡Qué balón al espacio que la metió Kroos! ¡Bola para Vini! ¡Chuta Vini! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Marca Vini! ¡Vini! ¡Vini! ¡Vini en cara! ¡Vini duda! ¡Pero Vini chuta! ¡Toca Piqué! ¡Se la cambia a Ter Stegen! ¡Bien, qué bien Mariano! ¿Cómo se va Mariano? ¡Se la pide Vini! ¡Mariano chuta! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol de Mariano!
¡Bien Mariano!
¡Velocidad! ¡Definición! ¡Y chicharrón! ¡El que marca Mariano!
Santi Duque, película de la victoria del Real Madrid frente al Barça.
El partido empezó con un buen Madrid, aunque rápidamente el Barça se hizo con la posesión y gozó de tres claras ocasiones para adelantarse. Un fallo impropio de Griezmann desde el punto de penalti con todo a favor, un mano a mano de Arthur que sacó un fantástico Courtois y un disparo de Messi que también despejó un Thibaut que ya recuerda aquel del Atlético. La segunda mitad empezó con un guión similar, con el Barça mandando y el Madrid sufriendo, pero en el 55 llegó la jugada que lo cambió todo. Isco buscó la escuadra desde el vértice izquierdo y Ter Stegen metió una mano milagrosa para salvar al Barça. La ocasión espoleó a la grada y el Madrid se desató en el césped. Un cabezazo de Isco, una volea de Benzema y finalmente el gol del mejor del Madrid. Vinicius, que a fuerza de intentarlo una y otra vez por la izquierda, terminó encontrando el premio en el 71. Pese al dominio blanco, el Barça tuvo las suyas. Una de Braithwaite nada más salir, que sacó Courtois. Un cabezazo clarísimo de Piqué y, sobre todo, una carrera de Messi contra Marcelo, que ganó el brasileño contra todo pronóstico y que el lateral y el Bernabéu celebraron como si fuera un gol. Pero aún quedaba la sorpresa final. Mariano, condenado al olvido durante todo el año, salió en el 91 y 40 segundos después hizo el segundo que dio la victoria al Madrid.
Fuera del partido en la zona mixta, este duelo dialéctico entre Piqué y Ramos.
Creo que en la primera parte hemos controlado el partido. Ellos transmitían muy malas sensaciones. Te diría que era de los peores Madrid que me he encontrado desde que he venido aquí al Santiago Bernabéu. Pero no lo digo como una crítica al Madrid. Aquí cada uno tiene sus problemas y creo que nosotros también no es que estemos muy bien.
Bueno, es respetable al final, ¿no? Pero sí que es cierto que yo firmaba, ¿no? Ganar todos los clásicos por este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él piensa, ¿no? Independientemente de los dos goles que hemos hecho, estamos incluso más fino todavía, pues se hubiesen llevado alguno más.
Miguel Ángel Díaz, datos destacables de este Real Madrid líder.
El Real Madrid puso fin a una racha de 4 derrotas consecutivas en Liga frente al Barça en el Bernabéu. Brillaron Vinicius, Courtois, Carvajal con una segunda parte memorable y Mariano, que en 2 minutos resolvió el partido. Marcelo fue decisivo en esa acción milagrosa con Messi, Kroos recuperó su sitio e Isco incendió el partido y el Bernabéu con dos claras ocasiones. Bale incrementó su papel residual y ni siquiera calentó. Cumplió 500 partidos con el Madrid Benzema, 300 Isco y 200 Lucas Vázquez. Tras la dolorosa derrota contra el City, el Madrid recuperó el liderato, tiene el golaveras a su favor y tiene pinta de que habrá vida deportiva hasta final de temporada, no como la temporada pasada, que a 6 de marzo no había nada que hacer. Zidane reconoció que el equipo recibió una importante inyección de moral para intentar asaltar Manchester el próximo 17 de marzo.
Subidón en la moral, eso seguro, ¿eh? Son 3 puntos importantes. Toda la semana ha sido una semana complicada y al final hemos tenido una oportunidad hoy para cambiar eso, pero no va a cambiar nada. Para nosotros tenemos que seguir, son 3 puntos y vamos a tener que pelear de todas formas hasta el final.
Y en el Barcelona, Manolo Oliveros, datos destacables del partido del Barça.
Bueno, el Barça acabó la primera parte dominando y siendo superior, habiendo tenido ocasiones para sentenciar, no fue así, y en la segunda llegaron las imprecisiones. Isco puso el estadio patas arriba con un paradón de Ter Stegen, el Madrid se lo creyó y el Barça se vino abajo, no supo dar un paso hacia adelante. Desde 2006, con Rijkaard, el Barça siempre había marcado en el Bernabéu y desde la 74-75 que no marcaba ni en la primera ni en la segunda vuelta. Quique Setién, derrota dura.
Es una derrota dura porque estos partidos siempre te afectan cuando los pierdes, evidentemente, pero tenemos capacidad de sobra para sobreponernos. El fútbol a veces tiene estas cosas. Hoy hemos tenido, no sé, 4, 5, 6 ocasiones. No es normal que las falles. El día que las metas, pues los partidos cambian será diferente.
Y ahora, nombres propios del Real Madrid y del Barcelona. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, están muy claros, Vinicius y Mariano.
Sí, Vinicius abría el marcador, Mariano lo cerraba en el último suspiro del partido. El hispano-dominicano no pudo tener mejor debut en la Liga esta temporada, marcando en su primera jugada, aunque sin duda el gran protagonista fue Vinicius, que fue la pesadilla de la zaga del Barça durante todo el partido, hasta que en el minuto 70 encontraba la recompensa cuando Kroos le dejaba solo dentro del área y el brasileño marcaba, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la historia de los clásicos, con 19 años y 233 días. Vinicius dejaba claro que había tirado a puerta y por qué era su mejor día vestido del Real Madrid.
Sí, claro, fui tirar a portería y piqué solo el balón.
¿Tu mejor noche como madridista?
Sí, sí, seguro. Siempre trabajo mucho y sabía que iba a llegar en los momentos correctos.
¿Por qué te señalabas con ese gesto el escudo cuando has marcado el gol?
Porque juego en el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz.
Y en el Barcelona, Elena Condi, se habla del bajo rendimiento en el partido de Leo Messi.
No tuvo una buena noche en el Bernabéu, perdonó dos ocasiones claras de gol. Messi no ha marcado en los últimos cinco clásicos. No ve puerta desde que se fue Cristiano. No se le ve cómodo a nivel físico. En algunas jugadas demostró que le falta una punta de velocidad, como en la acción en la que Marcelo le gana la carrera. Se le ve frustrado y pesimista con el equipo. Siente que no les da para competir al máximo nivel. Él mismo dijo que no les alcanza para ganar la Champions. Al final del partido, Messi se fue cabizbajo, decepcionado, directamente al túnel de vestuarios, sin cruzar palabra con nadie.
El Real Madrid aventaja en un punto al Barcelona. Faltan 12 jornadas de Liga y es noticia, Carlos Sáez, Hazard, ya sabemos datos de cuándo y cómo se opera.
Finalmente Corro va a pasar por quirófano el próximo jueves en Estados Unidos, en Dallas, Texas. El belga finalmente se va a someter a una cirugía en su tobillo derecho, en la que ya tiene instalada una placa de titanio. Hazard va a viajar en las próximas horas y se espera que esté entre 2 y 3 meses de baja, con lo que llegar a la Eurocopa se convierte en el principal objetivo de la estrella del Real Madrid.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. A ver, para todos aquellos que tengan dudas de su seguro, nuestro consejo es que se pasen ya a Berti, como hemos hecho todos nosotros. Así van a conseguir un 40% de descuento en ese seguro de coche, contratado al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo, como hemos hecho nosotros. Apunta a berti.es.
Gracias, Gemma. Y más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado, con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cornellà el Prat, duelo por abajo y duelo para arriba. Español 1, Atlético 1.
¡RDT!
¿Cómo?
¡Español!
¡Final del partido! ¡Final! ¡Final!
¡En el RDT Estadio! ¡El pueblo perico! ¡Gol, gol, 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 gol!
Antonio Ruiz, los resultados fuera de casa, los malos resultados del Atlético fuera de casa, le sacan de los puestos de Liga de Campeones.
Sí, se ha quedado fuera de esos puestos de Champions, prolongando su mala racha lejos del Metropolitano, más de 2 meses sin ganar fuera de casa, y ayer además concediendo, como últimamente viene siendo un problema recurrente, un tiempo para luego tener que ir contra el reloj en la segunda parte. Saúl, uno de los pesos pesados del vestuario, al final del partido hablaba de esta circunstancia.
Bueno, al final es lo que está costando mucho este año. Creo que al final el apoyo de nuestra gente en casa pues se nota mucho y tenemos que aprender de esto, pero al final van pasando las jornadas y cada vez queda menos tiempo, entonces tenemos que saber que fuera de casa se pueden decidir muchos puntos.
El Atlético quinto, el Español sigue colista, y en Sevilla, últimos minutos del partido, empate a 2 de repente en Nesiri.
Navas va al centro, Koundé que remata con la cabeza, Nesiri, gol, 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 gol,
del Sevilla.
Sevilla 3, Osasuna 2, Escalera, se salvó Lopetegui en los últimos instantes.
Sí, coge un poco de aire Julen Lopetegui tras el triunfo en el último suspiro ante Osasuna. En Nesiri puso el 3-2 que hemos escuchado en el descuento para dejar al Sevilla tercero. Sin embargo, la afición volvió a pitar y a sacar sus pañuelos por las formas, ya que el Sevilla se dejó empatar cuando tenía un 2-0 a favor y un futbolista más por la expulsión del portero Navarro. El descontento es general, aunque los números respaldan al entrenador.
Y el Getafe vuelve a Liga de Campeones con este gol.
Está Kenny Vicente desde la parte izquierda. Cuidado, Jaime Mata. Gol. Gol, 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 Getafe. Centro desde la izquierda de Kennedy. Magnífico. Y al segundo palo. ¿Cómo ha colocado la pelota de cabeza Maximovic?
Gema Santos, semana fantástica la que cierra el Getafe.
Pues sí, como dijo Bordalás tras el encuentro, Corro, el Getafe dio ayer un ejemplo de esfuerzo. Y es que después del superdesgaste que hizo el equipo el pasado jueves en Ámsterdam con su pase a octavos en la UEFA, el Geta hizo un partido muy serio ante el Mallorca y con la victoria, como dices, vuelve a puestos Champions. En el vestuario decía Maximovic que se quitaron un peso de encima después del encuentro porque venían de dos derrotas seguidas en Liga ante Barça y ante Sevilla. Y encima lo hicieron ganando sin dos de sus pilares, Cucurella y Nion. Bordalás les ha dado como premio 2 días de fiesta. Está Echeita, te recuerdo que será baja ante el Celta tras ver ayer la quinta amarilla.
El Mallorca sigue en puestos de descenso, el Getafe en Champions y en San Mamés. Este es el gol de la victoria del Athletic contra el Villarreal.
El Athletic Club de Bilbao por manos en
¡hombre!
El interior del área.
Bueno, 11 metros.
Bajo palos a Senjo, chuta Raúl. Gol.
José Ángel Peña, polémica victoria del Athletic contra el Villarreal.
Sí, y en Bilbao molesta que la discutible actuación arbitral minimice los méritos del Athletic para imponerse a un rival del poderío del Villarreal. A partir de ahí, quien más quien menos coincide en reconocer que los dos penaltis señalados por Medie Jiménez son dudosos, mientras que se entiende que el que sí se debió señalar fue el cometido sobre Munien en la primera mitad. El entorno rojiblanco también considera desproporcionado el número de tarjetas mostradas por el colegiado en un partido en el que no hubo una dureza excesiva.
Fuera de la jornada de ayer, del domingo, del partido Valencia-Betis, dos cosas. Por ejemplo, primero en Valencia, José Manuel Segarra, ¿cómo está Maxi Gómez?
Pues mañana va a pasar por el quirófano para ser operado de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo que se produjo en el partido contra el Betis. No hay plazos de recuperación oficiales, pero el mes de ausencia no se lo quita nadie al uruguayo.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, preguntamos otra vez por el futuro de Rubi.
Sí, ha habido reunión de José Miguel López Catalán, el que manda en la parcela deportiva del Betis, vicepresidente, con gente del consejo. De momento se va a mantener a Rubi en el partido frente al Real Madrid. Además, se le da de plazo el encuentro del derbi, que será el siguiente, pero eso sí, una debacle ante los blancos puede hacer que Rubi no se siente en el banquillo.
Noticias en segunda, Alex Salguero, damos cuenta de lo ocurrido en el fin de semana.
Victoria del Cádiz por 2-1 sobre el tercero, el Almería, que le permite mantenerse como líder con 3 puntos de ventaja sobre un Zaragoza que empató a 2 en el campo del colista, el Racing de Santander. Cuarto es el Huesca, que tampoco pudo con el penúltimo, el Extremadura, y también empató a 2. Completan puestos de playoff. Quinto el Girona, que empató 1 en Miranda. Sexto el Elche, que se impuso por 2-0 al Numancia. Por abajo respira el Oviedo, ganó 1-0 al Tenerife con un tanto de penalti. Además, Lugo y Deportivo empataron sin goles. Un gol de Arribas en el 94 dio la victoria 3-4 al Alcorcón en Fuenlabrada, y Albacete y Rayo empataron a 1 en el Carlos Belmonte.
¿Y qué ha pasado, Nacho Pla, en el fin de semana en la Liga Iberdrola?
21 jornadas después y el Barcelona sigue sin perder. Ayer 5-0 frente al Madrid. El Atleti también ganó y sigue segundo. La nota curiosa de la jornada se dio en el Tacón Deportivo. En el minuto 82, el Tacón ganaba 3-0 y acabó perdiendo 3-4. En el descenso, Valencia y Español.
Un par de noticias más. En Pamplona, la audiencia confirma apertura de juicio al expresidente de Osasuna, Pachi Izco, por la salida de más de 920.000 euros sin justificar. Y se están conociendo en Ámsterdam dónde van a ser las sedes de finales del año 2022. Final de la Europa League será en Budapest, 2022. Y la final de la Supercopa del 2022 va a ser en Helsinki. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en el Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en el Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Capítulo influencia del coronavirus en el mundo del deporte. Empezamos por las motos Borja González, que deberían y empiezan este fin de semana en Qatar, pero suspendiendo grandes premios.
Sí, bueno, de momento empiezan solo con Moto2 y con Moto3, porque los pilotos y los equipos ya estaban allí desde la semana pasada por unos entrenamientos, los últimos del año, de este viernes, sábado y domingo. Así que va a haber carrera de Moto2, de Moto3, no carrera de MotoGP. Hay muchos italianos trabajando en los equipos de la clase reina y esto hace que se vea bastante inviable que se pueda hacer la carrera, así que se suspende. También se ha anunciado que se pospone la de Tailandia, que era la segunda, probablemente se correrá en septiembre. Así que, en principio, un mundial normal comenzaría en la primera semana de abril en Austin, pero también hay que dejar esto en cuarentena porque todo evoluciona muy rápido y podría haber más cambios.
Baloncesto Euroliga, ¿cómo se juega Pilar Casado, el Armani Milán Real Madrid?
Pues a puerta cerrada, el Real Madrid va a viajar a Italia mañana para medirse al Armani en el partido de la jornada 27 de Euroliga. Se juega a puerta cerrada en el Mediolanum de la capital italiana y solo tendrán acceso jugadores, cuerpo técnico, árbitros, anotadores de mesa, el personal de producción de televisión, el del pabellón y los médicos. El Real Madrid lo que sí ha cambiado es el desplazamiento, viajará a Milán mañana martes, el día de partido, y no hoy, como es costumbre.
Ciclismo Tour Emiratos Árabes, allí tenemos a Movistar, estaba bloqueado porque se estaban haciendo test de coronavirus. ¿Dónde está Movistar, Kiki Lisas?
En casa, cada uno en la que quiera, vamos. Hay cuatro equipos todavía recluidos ahí en Abu Dhabi, a la espera de algunos contraanálisis, entre ellos, por ejemplo, el Cofidis del ciclista español José Herrada, que dice en Twitter: seguimos aislados sin ninguna explicación, vosotros os llenáis a los organizadores los bolsillos con este tipo de carreras, pero si surgen problemas no tenéis la capacidad de solucionarlos. Llevan ya cuatro días encerrados en el mismo hotel.
Y ahora competición, tenis, ha vuelto a ganar Rafael Nadal, Dani Asenjo.
6-3, 6-2, se impuso Rafa al norteamericano Taylor Fritz, tercer título en Acapulco, es el número 85 en su carrera para el balear. Por cierto que Nadal encadena 17 años ganando al menos un trofeo. Lo próximo, el Masters 1000 de Indian Wells, que arranca en dos semanas.
Más noticias del baloncesto, hacemos balance de lo que ha ocurrido en el fin de semana en la Liga Endesa, Pilar Casado.
Los cuatro de arriba, es decir, Barça, Real Madrid, Casa de Monzaragoza, Iberostar, Tenerife, no hicieron concesiones en esta entrega 22 y vencieron a Manresa, Unicaja, Estudiantes y Juventud respectivamente. Baskonia, que necesitó de dos prórrogas para batir a Fuenlabrada, se mete entre los ocho primeros, y por abajo UCAM, Murcia y Betis, con sus triunfos ante Obrador y Bilbao, aumentan a dos victorias la distancia con el descenso.
Acudimos al Parra Center porque ha habido una nueva exhibición esta madrugada del LeBron James. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. LeBron lideró la victoria de los Lakers en Nueva Orleans. Terminó con 34 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias e hizo inútil el esfuerzo de Zion Williamson, que acabó con 35 puntos, su máxima anotación en la NBA. Además, la noche nos dejó los dobles-dobles de los hermanos Hernán Gómez. Billy sumó 10 puntos y 13 rebotes en la derrota de Charlotte ante Milwaukee, mientras que Juancho se fue a los 12 puntos y 12 capturas, pero Minnesota no pudo con unos Mavericks sin Luka Doncic, que fue baja por un esguince en el pulgar de su mano izquierda.
Se han disputado, José Luis Gil, este fin de semana los campeonatos de España indoor de atletismo y además ha habido récord de triple salto.
17-18, que no está nada mal para Pablo Torrijos, le vale al castellonense récord de España, mínima olímpica y tercera mejor marca mundial del año indoor. Sin duda, tú sabes, es la buena estrella de un nacional en Orense que vio también campeonar a Orlando Ortega en las vallas y también en los lisos, en los 60. Por cierto, el vallista anunció que se plantea buscar mínima olímpica en los 200, competencia para Bruno Hortelano. Otros destacados, Mechal, Búa, La Pértiga, frustró el intento de récord nacional de Ureña Neptalón.
Campeones de Copa de Waterpolo del fin de semana, Barceloneta chicos, Sabadell chicas, y en voleibol, el Logroño ha sido el campeón de la Copa de la Reina. Esto lo es en el deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Your club is full of
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego, del último tramo del tiempo de juego, se pueden imaginar la conversación animada sobre el clásico, el Real Madrid 2-0.
Hola Paco, director de tiempo de juego, ¿qué tal? ¿Favorito para ganar la liga ahora mismo quién es?
Yo tengo una pedrada, que es que esto se va a decir en la última jornada, pero desde hace, exactamente desde el día que echaron a Valverde, tengo esa pedrada.
Manolo Lama, hola Manuel.
Hombre, yo creo que entre los dos el Madrid está menos mal que el Barça.
Roberto Palomar.
Creo que se va a decir el último día y ahí está todo muy abierto.
Emilio Pérez de Rozas.
El Real Madrid.
Jorge Bustos, hola Jorge.
Y creo que la voluntad de ganar la liga hoy la ha demostrado el Madrid.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Vinicius.
Por encima de todo.
Sí, es un desparrame.
El partido era una cosa de puntería, o sea, el que enchufaba las que tenía, y el Barça la primera parte ha tenido tres, la Griezmann alto, la de Artur mano a mano, la de Messi, no la han entrado, las ha parado Courtois. Pero cambia la segunda parte cuando hacia el minuto 10, que estaba el Barça más o menos, otra vez la sensación de el Barça está en su jardín otra vez y va a ganar en la segunda parte como ha ganado en los últimos años en el Bernabéu. Hay un robo de balón por una presión del Madrid arriba, hay un córner, un tiro de Isco para donde Ter Stegen. Y ahí ha empezado a rugir el Bernabéu, que casi nunca juega los partidos. Se han visto aupados en ese robo de balón y ya nos han empezado a dificultar.
Que el Madrid ha querido ganar muchísimo más que el Barça. O sea, porque lo necesitara, porque era su semana, porque estaban en casa, porque no podía caer una vez más ante el Barça. Pero yo he tenido otra vez la sensación...
Messi ha estado mal hoy. Vale, no estuvo bien en Nápoles, como dice Emilio. Pero el Barça sin Messi es el Sabadell.
Para la Champions al Madrid no le podía dar. Pero que al Barça sí. Pero no porque el Madrid sea la repera, sino porque el Barça este año, pues fuera de casa se le puede ganar.
Bueno, pues por eso estamos preguntando, ¿por qué ganó el Real Madrid? Nacho Pla, es la pregunta en arroba deportescope.
Sí, ¿por qué le ganó el Real Madrid al Barcelona ayer? Y damos tres opciones. Uno, porque jugó mejor. Dos, porque tuvo más fe. O tres, porque Messi no apareció. Pues bastante ajustadillo en líneas generales, se reparte bastante, pero en este orden la gente piensa que uno fue porque jugó mejor con un 38, tuvo más fe con un 36 y Messi no apareció con un 25.
Muy repartido, como la lotería de Navidad. A ver qué piensa Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Peter Martín, Pedrito Números. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues Mariano.
Mariano.
Mariano es el hombre.
Mariano como tema.
Sí, entonces tienen que encontrar los oyentes esta semana un Mariano famoso.
Un Mariano famoso, diría yo. Mariano, Mariano. Mariano Rajoy.
Yo pensé de un portero.
No, eso es otro.
Sí, demasiado... Mariano García Ramón.
Ahí. Por cierto, pues puede ser un futbolista, ¿por qué no?
Bueno, yo te decía, sí. Tú tienes que ser impasible. Nosotros vamos diciendo Mariano, sí, tú, pero tú impasable.
Mariano Aro.
Mariano Aro, por ejemplo, sí.
Muy importante deportista, evidentemente. Sí,
sí. O sea, un Mariano famoso, ¿no?
Un Mariano famoso que fue un personaje imprescindible para entender la transición en España.
Un Mariano famoso para entender la transición en España.
La época de la transición en España, sí.
El 77-78, ¿no? Esa época, ¿no?
Sí, finales de los 70, principios de los 80.
Un Mariano famoso en la transición. Pues ese es el reto de Pedro esta semana. Muy bien, Pedro. ¿Qué tal Mateo ayer? Mateo, bien, ¿no?
Muy bien. Pasos partidos es el
mejor. ¿Cómo domina,
para,
eh?
Para pitar
pasa en la del bar. Además pasa del bar, ¿eh?
Sí, sí, le dice el bar, venga, fuera, me deja de par. Para pitar en la vez Atlético de Bilbao igual no tanto, pero para el Madrid-Barça es perfecto.
Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós,
Pedro todo. Martín, Reto Pedrito, ya saben, hashtag Reto Pedrito. Bueno, vamos a hablar un poco, sí, del Real Madrid 2-0. El Madrid es líder de nuevo.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos allá, después de un clásico, se habla mucho de fútbol y poco de polémica, como está hablando ahora mismo con Pedro Martín. Está aquí el Observador Internacional de los lunes, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Australia se corre, ¿no? Australia sí. Coche se corre, ¿no?
Sí, lo ha confirmado la organización, que los controles son normales en la aduana, sobre todo para la gente que viene de Italia, que es mucha más en las motos, pero también la hay en Fórmula 1. Y el día 15 de marzo, si no hay un cambio, pero los coches salen para allá este miércoles, o sea que no creo que haya cambio, hay gran premio en Australia.
Allí hay infectados también por coronavirus en Australia.
Sí, también.
No hay muchos, pero
hay menos casos, que en España. Todos menos,
pero ha llegado hasta allí el coronavirus.
Ha llegado también, sí.
Saben que la noticia es que se siguen cancelando eventos. Lo último, lo que ha contado Borja, el de Tailandia, que se ha pospuesto, y un poco el de Qatar, que no se va a correr MotoGP, porque solo se va a correr Moto2 y Moto3, porque ya estaban allí los pilotos. Habían pasado los 14-15 días que se establecen
sí,
como cuarentena, ¿no?
Es que el problema en Qatar es que tienen, efectivamente, cualquier ciudadano italiano que quiere ir a Qatar tiene que estar 14 días de cuarentena en el aeropuerto. Y claro, evidentemente era inviable por pilotos, por personal, hacer las motos, pero esto ha cambiado en horas, porque el mismo viernes por la mañana estaba todo más o menos normal.
Y ahora voy a poner un fragmento dentro de un rato de Fernando Simón, que es este hombre de pelo blanco que está dedicando a explicarle a los españoles qué pasa con el coronavirus, que estuvo ayer en El Objetivo, es el director de alertas y emergencias sanitarias, hablando de lo que piensa el que debe pasar. Lo digo para la gente de Madrid, porque tiene que venir el Inter de Milán a jugar contra el Getafe, que cree él que debe pasar con los aficionados que tengan que venir desde Milán, aficionados del Inter, para el partido. Ahora lo pongo dentro de un rato. Bueno, está el Observador Internacional, está aquí Melchor. Hola, Melchor.
¿Qué tal?
Está Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué es estar, Guillusquiano? Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola.
Oye,
a todos.
Te llamo, los lunes siempre está, pero te llamo porque me ha pasado una cosa. ¿Está también Roberto Morales? Roberto, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Corro, muy bien.
Te llamo, aparte de que, para que me cuentes qué has escrito en El Mundo, porque te he ido a leer y es que tengo que pagar, ¿sabes?, para leerte. O sea,
entonces, bueno, hombre, pero paga. Pero
escucha, y no he entrado ahí, pago muchas cosas, pero esa todavía no, es que pago ya muchas cosas. Y entonces, pero he visto y en el periódico, en la edición de papel no viene ese artículo, ¿no, Guille?
No, los lunes es digital.
Claro, es que he ido aquí al papel que compra la radio y digo, pues no está, y voy a la digital y dice, tienes que pagar. Digo, pues luego llamo a Guille que me lo cuente, ¿no?
No vas a pagar dos veces.
Voy a contar, cuento ahí lo mismo que cuento.
No digas eso, hombre. Aquí contenido premium, siempre, contenido premium. Bueno, digo un poco rápidamente lo que ha pasado en el fin de semana, por si se han perdido. Hombre, esto es raro escaparse. Real Madrid 2, Barça 0. Español 1, Atlético 1. Mallorca 0, Getafe 1. Semana fantástica del Getafe. Leganés 1, Alavés 1. El Madrid le saca un punto al Barça. Es tercero el Sevilla. Es cuarto el Getafe. Es quinto el Atlético. Y por abajo están en descenso Mallorca 22, Leganés 20 y Español 20. Ahora mismo le saca 5 puntos al Celta, que estaría salvado, al Leganés, que pelea por eso, por salvarse. En segunda, el sábado Albacete 1, Rayo 1, sin problemas, a pesar de la presencia de Zozulia, por si había alguna duda. En el derbi Fuenlabrada Alcorcón, vaya partido, 3-4, marcó en el 93-94 el Alcorcón, iba ganando 1-3, le empató a 3 el Fuenla con 9 y marcó el 3-4 en el 94. La Liga de Madrid está así, séptimo el Alcorcón, noveno el Rayo, décimo el Fuenla. Están el Alcorcón a 2 puntos de la promo, el Rayo a 3 y el Fuenla a 4. En el fútbol femenino, Atlético 3, Real Sociedad 0, Barcelona 5, Madrid 0, Rayo 0, Betis 2, Tacón 3, Deport 4. El Tacón ganaba en el 80 3-0, perdió 3-4, así es el fútbol. El Barça le saca 9 puntos al Atlético, que es el segundo de la Liga. En baloncesto, que volvió a la Liga CB, ganó el Madrid en Málaga, donde había ganado la Copa del Rey, y al mismo rival que le había ganado la Copa, 88-92. El Fuenla perdió en casa en la prórroga con Nuevo Parqué, 92-98. Y el Estu perdió en Zaragoza, 97-87. El Real Madrid es segundo, y son último y penúltimo, Fuenlabrada y Estudiantes. Mañana, ya lo ha contado Pilar, hay un Milán-Real Madrid sin nadie. O sea, sin prensa. Del Madrid con lo mínimo, o sea, lo mínimo. O sea, no va ni la gente de prensa del Real Madrid. Ahora nos cuenta, y a ver mañana si hablamos, que es un partido de la Euroliga, pues de los tiempos modernos, de estos tiempos de territorio desconocido por el coronavirus. De todo esto vamos a hablar en un instante, pero vamos a empezar por el Barça-Real Madrid. Por el Real Madrid-Barcelona, así un titular que os deja, por ejemplo, Miguelito, el titular que te deja el Real Madrid-Barça, ¿cuál es?
Hay vida hasta mayo.
¿A ti, Melchor, el titular?
Liderato, la verás, confianza para remontar en Manchester.
Muy bien. ¿Y Guille, a ti qué te deja como titular?
Pues que el Madrid lo ganó con el corazón y la intensidad del segundo tiempo.
¿Roberto?
Pues me lo ha quitado Guille. Iba a decir el corazón pudo la posesión. Bueno, me engancharé a Vinicius, ya que nadie ha dicho Vinicius, diré la resurrección de Vinicius.
Guille y Roberto, que a esto que hemos preguntado de por qué ganó el Madrid, si por buen juego, por corazón o porque Messi estuvo muy mal, diríais por corazón.
Sí, yo sí.
Sin duda, por empuje, por ganas, por pasión, por ir a por el partido y ver que se juega toda la temporada en la segunda parte.
Guille, es curioso que si tú dices Real Madrid 2, Barça 0, dices Vinicius y Mariano, o sea, estás diciendo mucho ya, estás diciendo bastante, ¿no?
Sí, pero hubiera podido ser Carvajal y Casemiro. Es que el problema del Madrid es que no tiene ese referente que tenía o que tiene el Barça, que si no lo marca Messi, lo marca Luis Suárez, ¿no? El Madrid es un equipo mucho más coral, que depende mucho más del físico, del empuje, del corazón, porque es verdad que yo sigo diciendo que le faltan delanteros para resolver los partidos y por lo tanto tiene que dar el 100%, como lo dio en la segunda parte, para ganarlo.
¿Estar de acuerdo?
No le sobra nada.
¿Estar
es una frase muy adecuada.
Sí, no le sobra nada. Al Real Madrid todo le vale. Que digo que, ¿estás de acuerdo, Roberto, en esta frase de Piqué, que es la más polémica de después del partido, de que viendo el primer partido, la primera parte del Madrid, hemos perdido contra el peor Madrid?
Yo lo que creo es que es el peor Barça que ha visitado el Bernabéu los últimos años. Eso sí lo creo, que he demostrado que es un equipo que está amparado a Messi, y cuando a Messi se le frena, como ayer, y cuando falla el mano a mano que tuvo con Courtois, pues las luces se le apagan a este Barça. El peor Madrid, pues depende de la zona del campo donde mires. Yo creo que la irrupción de Valverde mejora el centro del campo del Real Madrid respecto a los últimos años. En defensa está bastante sólido. La portería está Courtois mejor que el año pasado y está llegando a un nivel que pocos pensaban que iba a llegar después de Keylor Navas. En la delantera, pues sí, este peor Real Madrid, porque depende de Benzema y es un futbolista que no es referente goleador.
Guille, ¿tu podio de mejores jugadores del Madrid ayer cuál sería?
Vinicius el uno, Courtois el segundo y diría que Casemiro el tercero.
¿Y para ti, Roberto?
Vinicius el primero, aun apostillando que la crónica que estaba haciendo en el estadio, en la primera parte he de reconocer que se elogia a Vinicius por la pasión que le pone al fútbol, pero se critica la falta de pausa en el último segundo. Tuvo muchas ocasiones para desequilibrar y eligió siempre mal. Al final llega el gol porque Piqué la desvía. A lo mejor si no la desvía había ido al córner, ¿no? Al final ese es el fútbol y cambia todo. Y por empuje, por ganas y por coraje le que le metió Vinicius, que fue el auténtico referente ofensivo del Madrid, el número uno Vinicius. Luego Courtois, porque sin Courtois el partido se había perdido la primera parte. Y el tercero, pues venga, voy a decir Marcelo, que creo que está haciendo una temporada horrible, pero esa carrera con Messi le resucita y Zidane recupera un jugador que muchos habíamos enterrado.
Esta pregunta para futurólogos la haremos mañana a lo mejor en la rueda de Deportes Cope. Sería: ¿Vinicius en el futuro será una superestrella o un jugador normal? Guille.
Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Por mucho que mejore la definición, nunca va a ser un especialista. Pero la energía que tiene, el desborde, la valentía que tiene, porque no es fácil a un chico tan joven seguir pidiéndola y seguir encarando como lo hace él cuando debe sentir, si no pitos, run run. Y yo creo que eso es una parte de su carácter que se valora poco, la valentía que tiene. Así que creo que se quedará en un muy, muy buen jugador, pero no una superestrella mundial, porque esa definición, por mucho que la acabe puliendo, creo que nunca va a ser excelente.
Para ti, Roberto, ¿qué será en el futuro?
Pues la pregunta es lo que te decía antes de la crónica, que es el último segundo lo que separa a los grandes jugadores de los elegidos, y al final elegidos no hay tantos. Yo creo que Vinicius va a llegar a ser un gran jugador, que ahora mismo es un buen futbolista, con mucha voluntad, con coraje, porque no es fácil en un Bernabéu, como dice Guille, pedirla siempre, encarar siempre, marcharte, fallar y sentir el run-run de la afición, que lo notas en la grada. Había cachondeo con Vinicius muchas veces ya incluso, ¿no? No es fácil levantarse de eso, y yo creo que teniendo 19 años, siendo tan joven, todo esto es un bagaje que le va a convertir todavía en mejor futbolista, que lo va a mejorar y que va a ser un grandísimo futbolista. ¿Superestrella, superestrella? Pues yo creo que ahí son muy pocos los que podemos contar.
¿Del Barça qué decimos, Guille? ¿Qué te pareció el Barcelona?
Pues me pareció irregular, como lleva toda la temporada. La primera parte fue buena, después de 10 minutos buenos del Madrid se hizo con el mando y tuvo dos o tres ocasiones bastante claras, que entre su mala puntería, por ejemplo de Griezmann se fue arriba, y que Courtois estuvo muy bien en un par de ocasiones, no acabó marcando, pero me decepcionó mucho la segunda parte. Me decepcionó Messi en algún partido de estos grandes no está, no se puede establecer como norma. Ya leí la estadística de que desde que se fue Cristiano no ha marcado, pero me parece una casualidad. Pero ayer Messi no estuvo, y el Barça depende mucho de Messi, porque es verdad que el resto de jugadores no están dando el nivel, Griezmann, De Jong, Arthur, que se espera para un equipo como el Barça.
¿Te decepcionó, Roberto, el Barça de Quique Setién?
Sí, me decepcionó, me pareció un equipo plano. Yo creo que en la primera parte intentó anestesiar el partido, porque el Real Madrid salió como esperábamos, ¿no? Con el arrebato y intentar cerrar al rival, y al final teniendo la posesión durmió a todos, ¿eh? Es que al final aparece en ocasiones porque encuentra espacios, porque tiene mucha calidad, pero es un ritmo muy cansino de juego, sin un equipo que no es nada vertiginoso, que depende totalmente de Messi. Y creo que Setién se equivocó. La figura de Vidal, bueno, no aportó mucho en el centro del campo, le restó pegada arriba, y en la segunda parte le faltó le faltó reacción, le faltó un plan B, le faltó sacar antes a un punta e intentar buscar al Real Madrid cuando vio que por coraje iba a perder. Creo que Setién ayer decepcionó en el Bernabéu.
Lo que ha pasado con él, pregunto a los dos, Guille y Roberto, lo que ha pasado ayer con el Real Madrid, ¿os hace cambiar la idea sobre lo que puede ocurrir en Manchester dentro de unos días o no?
Bueno, a mí me parece que ya es bastante estar como está ahora el Madrid, porque hay que recordar que ayer en el descanso el equipo estaba al borde del precipicio, estaba cerca de perder el partido, parecía más cercana en el descanso la victoria del Barça que del Madrid, y se hubiera perdido no solo por lo numérico, que yo creo que hubiera podido ser remontable, sino sobre todo por lo anímico, era casi, como decía Miguelito antes, el final de temporada anticipado, y de repente no solo no pierde, sino que gana, y de repente en vez de estar a 5 más el golaveraje, se pone líder. ¿Que esto le vaya a servir para la Champions? Pues hombre, es un paso al frente, es un rearme anímico, pero yo creo que perdiendo en el Bernabéu como perdió y teniendo que ir a Manchester a marcar dos goles y que el City no marque o algo así, me parece muy complicado.
¿Y a ti, Roberto, te cambia la idea o no?
A mí no me cambia nada respecto a lo que te dije el sábado por la noche. Era muy optimista en el Clásico, veía al Madrid favorito y te lo dije, que no veía al equipo perdiendo 3 partidos seguidos esta temporada y había que protagonizar una reacción de orgullo. Eso no quita que haya diferencia en Europa y que este equipo yo creo que no le llega para llegar a la final de la Champions y volver a ser campeón. Yo veo al City un escalón por encima y más todavía con la diferencia del Bernabéu. A ver si Zidane recupera a Mariano y por ahí aparece un jugador que tiene más remate, que tiene más presencia en el área, aporta algo diferente al fútbol del Real Madrid, pero remontar esto, por mucho Real Madrid que sea y por muchas remontadas en el pasado, en el presente no ha habido tantas, y lo veo muy complicado.
Y ahí en este fragmento inicial que hemos puesto de resumen de tiempo de juego ha dicho Paco González que él cree que la Liga se decide en el último partido, que recuerdo el último partido es para el Real Madrid Leganés en Leganés y para el Barcelona Deportivo Alavés en Vitoria. ¿Vosotros creéis que llega así al último partido?
Yo no lo sé, la verdad, estuve ayer viendo el calendario y las últimas 4 jornadas son relativamente cómodas para los dos.
Sí, son, son Alavés, Granada, Villarreal y Leganés para el Madrid, Alavés, Granada, Villarreal y Leganés, y Español, Valladolid, Osasuna y Alavés para el Barça.
Sí. Yo creo que no, yo creo que no llega.
¿Que no llega?
No. Yo creo que el Madrid no va a seguir en Champions, ojalá me equivoque y siga muy lejos, y el Barça sí va a seguir, y ese desgaste en una plantilla tan corta como la del Barça, con tantos problemas que está teniendo Setién, yo creo que no le va a aguantar el pulso al Madrid.
Atentos a esta jornada, que es Betis-Real Madrid y Barça-Real Sociedad. Luego, difícil es así para el Madrid, le queda la Real fuera de casa, el Getafe en casa, aunque el Getafe, la historia del Getafe con el Madrid, a pesar de estar cuarto o tercero, no es muy brillante, la reciente digo.
Y a ver dónde está el Getafe.
Y a ver dónde está el Getafe. Y luego le queda el Atleti de Bilbao en San Mamés, como muy difíciles. Y al Barça le queda la Real Sociedad ahora en casa y luego tiene fuera el Sevilla, en casa el Atleti de Bilbao y en casa el Atlético de Madrid. Es un poco más difícil la del Barça que la del Madrid, pero yo creo que los dos están tan justos que cualquier cosa puede pasar. Oye, no sé, te tengo más. Voy a pagarle al final para leerte justa victoria blanca en el mundo, Guille, y, sí. Y ya te comento.
No, mira, déjame que te cuente algo, sí. Que digo ahí, que, vale, que no tiene que ver tanto con el partido, sino con el repunte, sí, de algunos internacionales. Pensando ya en la Eurocopa, creo que Isco está mejorando su nivel, estuvo,
sí,
bien.
Sí,
Busquets,
sí,
le veo mejor que hace 6 meses.
Ayer jugó mejor, sí.
Creo que con Setién ha mejorado. Y Carvajal, por ejemplo, la segunda parte que hizo fue buena. Así que
brillante. Pensando
en la selección, creo que es una buena noticia que algunos jugadores españoles estén mejorando.
A ver si es verdad. Un abrazo, Guille.
Otro, adiós.
Adiós, Roberto. Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, venga, pausa y que Miguelito y Melchor digan lo que vieron ayer en el Clásico.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Tengo aquí apuntadas algunas jugadas anecdóticas, algunas, pero que reflejan un poco el clásico. Por ejemplo, el cruce de brazos de Carvajal y de Jordi Alba, que fue el pique mayor que hubo casi en el partido. La celebración de Marcelo cuando le roba el balón a Messi, que es, llama muchísimo la atención. No sé si porque...
¿De Adirón?
Sí, no sé si porque él veía que estaba en un momento bajo y que todavía es capaz de ganarle un balón al mejor del mundo, no lo sé por qué, pero celebró muchísimo eso. La carrera Arthur Cross, que le gana Arthur a Cross. La parada a Isco de Ter Stegen, que es sensacional el tiro y la parada. ¿Cómo salió Braithwaite? Que estaba a punto de escribirle a Santi, digo, ¿cómo dejáis marchar a este tío del Leganés? Que es lo que es, nada más salió, está a punto de marcar. Y luego, pues sí, esto de Messi que me llamó mucho la atención, que casi no hizo nada. Y Cristiano en el palco, que fue muy celebrado, ¿no? Miguelito, que Cristiano estuviera en uno de los palcos, ¿no?
Sí, algunos pensaban incluso que podía
bajar, ¿no?,
en el partido, sí, pues si era necesario, pero bueno, ya para ello estaba Mariano.
Bueno, Melchor, Miguelito, ¿qué queréis decir que os llamara la atención del Clásico?
Bueno, que era un match ball para el Real Madrid, aunque no quisieran hacerlo oficial. El jueves contábamos en el partidazo que estaban convencidos que iba a ganar al Barça, y ayer se hubo momentos en los que demostraron que esas ganas eran de un match ball. Acaban con una muy mala racha tanto en Liga como en Champions en el Bernabéu, especialmente también con el Barça. Y yo creo que fue una victoria, estamos poniendo el foco en Vinicius y en Mariano, yo creo que el gol de Mariano es anecdótico, llega en el último suspiro del partido, el de Vinicius no tanto porque lo había insistido, pero yo creo que es una victoria coral, ¿eh? A mí parece Courtois excepcional, vuelve a salvar al Real Madrid con el 0-0 en la primera parte con tres paradas increíbles. Casemiro, que no se ha hablado prácticamente de él, es una labor fundamental, oscura que hace y tiene mucho que ver en que no apareciese Messi. Kroos apareció y marcó el ritmo del partido y enseñó el camino de la victoria. Isco, que tuvo dos ocasiones de gol espectaculares, y luego en la segunda parte los dos laterales, tanto Marcelo como Carvajal. Por eso digo que es una victoria más coral y colectiva que no enfocada solo a un jugador.
Miguel, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, sobre todo me gustó el Madrid en la segunda parte, ¿no? Fue a por el partido de un paso al frente. Vi dudas en la primera mitad, pero en la segunda el equipo fue valiente, fue a por el partido, el Bernabéu respondió, principalmente después de las dos ocasiones de Isco, y al final remató la faena con esa acción de Mariano, ¿no? Un triunfo importantísimo, un punto de inflexión en la temporada, el Madrid va a pelear la Liga hasta el final, con muchas opciones de ganarla, y bueno, a soñar con la visita a Manchester del próximo 17 de marzo, que obviamente está muy, muy complicado.
Detalles de la operación de Hazard que hemos dado es en Dallas, y dices, Miguel, que 3 meses por lo menos, ¿no?
Sí, a mí me dicen que mínimo 3 meses, eso quiere decir que no va a volver a jugar con el Madrid esta temporada. La Liga acaba el 23 de mayo, el día 30 es la final de la Champions, ya contaba Melchor el pasado jueves que iba a ser intervenido, va a ser en Dallas, probablemente corra a cargo de la operación el doctor Eugène Curry, que ya operó al alemán Dirk Nowitzki en el tobillo en abril de 2018, y un mes de marzo en el que va a reaparecer también Marco Asensio, probablemente a finales de mes, pero es una gran noticia que está esperando el vestuario y Zinedine Zidane también con los brazos abiertos de hace tiempo.
Buenísimo. Oye, Mariano ha jugado 46 minutos en toda la temporada, ¿no?
46 minutos,
la Supercopa,
en Liga, claro.
Y 2 primeros minutos en la Liga. La vida es así.
46 minutos, un gol. No,
sí, sí, la vida es así, la vida es así. A ver qué pasa ahora con Mariano. Gracias a los dos, contamos más cosas durante la semana. Melchor y Miguelito, hasta luego.
Hasta luego.
El Atlético El Atlético de Madrid empató ayer en Cornellá, empate a 1, en un partido regular tirando a malo del Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué dirías? ¿Regular tirando a malo o qué? La nota que le pones ayer al partido.
Me parece un calificativo bueno, regular tirando a malo.
La primera parte tirada, ¿no?
Sí, vuelve a incurrir en un error que Saúl ya empieza a calificar de como falta de madurez. Lo dijo ayer después de el partido en zona mixta, analizando un poquito ese fenómeno recurrente en el que el Atlético de Madrid se desengancha un tiempo o incluso más de un tiempo para luego tener que jugar contra el reloj y recuperar el resultado y el partido perdido. Y bueno, hay veces que le alcanza para ganar, como pasó el Metropolitano frente al Villarreal, que el segundo tiempo fue brutal y le salvó y le bastó para salvar el partido, y ayer alcanzó para el empate y poco más, tampoco tuvo muchas ocasiones.
¿A quién destacas? ¿A quién salvar de ayer?
Ayer, bueno, salvo siempre a Oblak, que siempre tiene un par de detalles, y el golazo de Saúl.
El golazo de Saúl, que sí, 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 que la engancha bien.
Bueno, y el trabajo de Coque es el que está.
¿Y la parada de Oblak que has dicho?
No, la actuación de Oblak, que hubo un par de paradillas ahí.
Sí.
En momentos críticos, al final siempre tranquilizan al personal, pero poco más, porque es un Atlético el desenchufado, ¿no? El amplague, ¿no? El que no es el Atlético de siempre, ¿no?
El amplague, me gusta. Oye, sí. Escucha, lo bueno, ahora, cuidado que es un partidazo Atlético-Sevilla, se lucha otra vez por el puesto de Champions, ¿eh?
No va a estar Tomás, que vio la décima tarjeta, pues ya ha cumplido 2 ciclos, Tomás, y bueno, es un partido a vida o muerte en cuanto a la perspectiva de Champions, porque es rival directísimo, y porque además luego viene el Liverpool, entonces no sería malo para el Atlético de Madrid cargar aunque el Liverpool está cargado en la reserva anímica y tal, pero no sería malo ir con una victoria frente al Sevilla para ir tranquilo.
Recuerdo que el Liverpool perdió por primera vez en la Premier esta temporada con el Watford 3-0 el sábado. Antonio, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. El Getafe, semana fantástica la que ha cerrado el Getafe. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pero ahora mismo me pillas consultando a fuentes de la UEFA sobre ese partido entre ¿sí? el Getafe y el Inter de Milán del día 12 en San Siro. De momento no saben nada en el organismo europeo. Están de congreso hoy y mañana en Ámsterdam con esos sorteos, con esas sedes que, de las que estabas hablando tú en el tramo nacional. Mañana a las 11 de la mañana es la rueda de prensa, así que todavía no saben nada, como digo, en el organismo oficial. Pero
o sea que mañana podemos saber algo. Mira, quería poner este fragmento de Fernando Simón ayer en El Objetivo con Ana Pastor sobre, es el director de alertas y de emergencias sanitarias, creo que lo habrán visto porque estos días es imposible no verle, y parece además que está haciendo un esfuerzo grande pedagógico por informar a la gente de lo que está pasando. A la pregunta de qué pasa con los aficionados de los partidos, hay un Valencia-Atalanta, norte de Italia, y un Getafe-Inter, norte de Italia.
Hay que pensarse dos veces si les permitimos que, si allí no les dejan juntarse, juntarse aquí. Deberíamos de tener cuidado con los aficionados de las zonas de riesgo ahora mismo en el norte de Italia que quisieran venir para acá y que deberíamos buscar maneras de que no vinieran. Lo que no quiere decir que de forma individual alguno pudiera llegar.
Deberíamos buscar maneras de que no vinieran. Parece que casi a estas alturas tenemos medio claro que el Inter-Getafe se puede jugar a puerta cerrada, a campo vacío, como el Inter-Ludogorets. Parece que podremos pensar. Incluso vamos a ver si con prensa, como ocurre en el Armani-Milán-Real Madrid-Baloncesto, que no va ni la prensa, pero vamos a ver qué pasa con los aficionados. Y yo creo que lo ha dejado bastante claro, que él no toma decisiones, pero que pide pues al Ministerio de Cultura y Deportes, imagino, que mire la posibilidad de que no venga gente del Inter de Milán. En estas estamos, territorio desconocido, que estoy diciendo yo estos días. Y sobre este tema no sabemos nada más, ¿no, Gemma?
Nada más. Mañana, eso, me cuentan desde la UEFA que hay a las 11 de la mañana una rueda de prensa en Ámsterdam, donde se supone que tratarán este tema. Así que a ver si se deciden, porque la FIBA lo ha hecho con una semana a vista. Quedan 10 días para ese encuentro,
para ese partido,
en
sí.
San Siro. Así que estaremos muy atentos.
No me consta que haya ningún movimiento de Federación de Peñas ni nada para ir a ese viaje, porque es muy cercano al de Ámsterdam, primero, y segundo, con el problema de coronavirus que hay, es evidente, claro, que la gente no creo que esté muy animada, ¿no?
Bueno, de momento tampoco nos consta a nosotros. Primero se tiene que pronunciar la UEFA para saber qué es lo que va a pasar con ese encuentro, y así está todo el mundo esperando a ver lo que nos cuentan desde la UEFA y a ver lo que podemos contarles nosotros desde los medios. Pero de momento ya te digo que absoluto silencio por parte de la UEFA al respecto, y claro, la gente expectante. Y en el Geta, 2 días de fiesta, te lo cuento todo muy rápido. ¿Cómo no les va a dar descanso? Un poco Bordalas en esta semana en la que no tienen partido. Van a volver al trabajo el miércoles a las 10:30 de la mañana. De cara al partido del Celta de Vigo del sábado, va a ser baja Echeita, que ayer la quinta amarilla en ese partido de Son Moss, pero sobre todo en el Getafe, Corro, están pendientes de David Timor. Salió en el 91 ayer, qué mala suerte, qué mala pata, y nunca mejor dicho, porque abandonó Son Moss con muletas. Hemos consultado al Getafe, nos han dicho que sufrió un pisotón en el dedo y que está pendiente de valoración, así que pendientes de David Timor.
Gracias, Gemma, hasta mañana, un beso.
Un beso.
A ver, Biorritmo Santi Duque de Leganés. Después de empatar contra el Deportivo Alavés, metido ahí abajo con 20 puntos, no desenganchado porque está a 5 de la salvación, ¿cómo está Leganés?
La idea es intentar llegar a mayo con opciones, sabiendo ahora que es muy difícil, que el partido de Vigo, fíjate que es curioso, ¿no? 70 minutos con más te puede llevar a segunda división, no haber empatado por lo menos en Vigo. Y bueno, la sensación de que está reconstruyéndose el equipo para este tramo final de la temporada, que está aprendiendo a vivir sin Nesiri y sin Braithwaite, y yo creo que Aguirre empieza a tener un plan, que es balones aéreos a Carrillo. Jugar con bandas.
Fue el que marcó el otro día contra el Deportivo.
Efectivamente, primer gol de la temporada en Liga. Jugar con bandas, el rato de Brian Hill y de Aitor Ruibal dejó bastantes esperanzas. Con un Oscar que empezó a coger el liderazgo del equipo, buscando mucho la portería y también esos pases dentro del área. Y bueno, el Lega empieza a tener un plan. Ahora habrá que ir a Villarreal a intentar ganar el primer partido de la temporada fuera, que esto también está siendo una rémora, y luego viene el Valladolid. Vamos a ver si en estos dos partidos el Lega puede sumar entre 4 y 6 puntos y le deja reengancharse a la pelea por la salvación.
Gracias, Santi.
A ti.
Y ahora el baloncesto, que es información de servicio del Armani Milán Real Madrid de mañana. ¿Quién va? Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va a ser? Mañana vamos a contar más cosas, pero lo que sabemos hasta ahora.
Bueno, lo que sabemos es que el Real Madrid ha cambiado el plan de viaje, que va a salir mañana. El plan del Madrid es viajar, comer, siesta, partido, charter de vuelta. Lo normal es que se hubiera ido pues en torno a las 4 o 5 de la tarde la jornada de hoy, que viajan 11 jugadores solo, los 5 que faltan es por lesión, incluidos Gaby de Kiko Ser, que tienen problemas en el gemelo uno y en el codo otro, aunque no son de gravedad, más los lesionados Miki, Randolph y Llull, es decir, 5. Y lo que sabemos es que el Real Madrid va a jugar en el Mediolanum de la capital italiana, que a ese partido solo pueden acceder los equipos, los árbitros, los anotadores, el operativo de televisión, los médicos y algunos empleados del propio club y nadie más. De hecho, ni siquiera va a viajar la televisión propia del Real Madrid porque, valorando riesgos, pues mejor te quedas en casa. Así que ese es el plan de viaje de mañana. Hoy ha habido que preguntarle 17 veces a Pablo Lasso por la historia del coronavirus. La verdad es que ha llegado un momento que el pobre hombre ha tenido que tirar de ironía y ya ha ido por la vía de las mascarillas.
Hablaremos con el doctor, pero no sé. Creo que han subido de precio, ¿no?
No sé si el doctor va a comprarnos mascarillas para mañana. Pero bueno,
preguntaremos al doctor a ver si nos ha comprado mascarillas. Adidas no tiene, creo, ¿eh? Con lo cual, en principio, Adidas, el Tillero ha dicho que no tenemos mascarillas para ir de Adidas. Hugo Boss, que es el otro patrocinador, tampoco ha facilitado mascarillas. Con lo cual, en principio, me ha llegado un meme de eso que se hace con servilletas de papel y dos gomas. Pues igual hacemos a última hora alguna de estas.
Insisto que ha tenido que tirar de ironía porque las preguntas ya eran 17 al respecto de ese partido que, recordemos, se juega a las 9:45 de la noche.
Mañana contamos más. Gracias, Pilar. Escribe Javi Alonso, mi amigo Javi Alonso de las Peñas del Getafe, que él ya tiene alojamiento y viaje por si puede ir. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano apunta goles de Mendy y Militao a pase de Jovic allá en el Etihad cese. Otro 2-0 soñado, sí. Mendy, minuto 90, y Militao, 93, porque no vais a pedir que encima marquen pronto. 90 y 93. Mendy y Militao, como ayer fueron Vinicius Junior y Mariano Senior. Mendy y Militao, el porro se ha desatado y es imparable. ¡Oh!
Bueno, pues si pasa eso, habrá que llamar a Tomás Guas. Mendy y Militao. Ya saben que no puede jugar Sergio Ramos ese partido contra el Manchester City. Bueno, a las 8:30 viene Carlos Sáez a contarles las historias que están pasando en el deporte. Y, por supuesto, luego 11:30, Juanma Castaño en @ partidazo COPE. Les voy a dejar en la mejor compañía, que ni lo duden, es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.